Hay un tejón allá adentro.
¿Tejón, pamplinas? Es un tejón, no hay duda. ¿Tienes dinamita en tu cuarto?
¡Toda!
¡Tráela! ¡Buena idea!
Buenas tardes a todos y muchas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa. Me acompaña el virus ébola, un paciente y los doctores urgente, contagio y protocolo. El motivo de reunirles es para comunicarles que en la tarde de hoy se ha identificado un caso secundario de contagio de enfermedad por el virus ébola de un paciente en nuestro país.
Ahora se trata de una epidemia. ¿Una epidemia de qué?
Una vez detectado como posible caso de enfermedad por virus de ébola, se puso en marcha de inmediato el protocolo de actuación.
Cuando sepamos de qué se trata, qué lo causa, qué lo cura, cosas que tranquilicen a la población.
Estamos trabajando de manera coordinada y para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
Está claro que no es el caso.
Tengan ustedes la certeza de que se están tomando todas y cada una de las medidas necesarias.
Deberíamos cerrar los colegios.
¿Y quién se queda en casa con los niños? ¿Los empleados de las tiendas? ¿Los funcionarios? ¿El personal de los hospitales?
Toda la población.
Por lo que parece, todas aquellas que tengan manos, nariz y boca. ¿Y cómo reaccionará la población?
No se puede saber. Por una película con un tiburón de plástico, la gente deja de bañarse en el mar.
¿Alguna idea de cuál puede ser en este caso?
Y necesitamos saber la cantidad de personas susceptibles al contagio del virus.
En primer lugar, estamos trabajando para averiguar cuál ha sido la fuente de contacto.
Ahora mismo, lo hicimos con la gripe porcina y asustamos a los que estaban sanos.
Tengan también la seguridad de que vamos a poner todos los medios necesarios a disposición de los médicos, de los enfermeros y del conjunto del personal sanitario para afrontar esta situación.
Si tenemos suerte. Está claro que no es el caso. ¡Qué locura! Lo que tenemos que determinar es lo siguiente. Cada persona que enferma, ¿a cuántas personas es probable que contagie?
Permítame que le resalte tres aspectos. En primer lugar, se declaró el virus de ébola. En segundo lugar,
bien.
Y en tercer lugar, lo más importante, muchas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa.
En el de la viruela, en cambio, es a más de tres.
Sin más, le doy ya la palabra a la directora.
La gente puede ser contagiosa sin presentar síntomas.
Saludos desde la tejonera Fontanería Mental y Pocería Silvestrada del Alma. Saludos de Big Joe Pérez y Obelix, el quarterback en la Relaxing Production. La nave tejonera navega rauda y veloz hacia el ostión milenario que ya llega.
Cuando la revuelta estalla, miles de mendigos esperando días nuevos de gloria. Pero la euforia me ha cegado y me ha dejado bien encontrado el elemento deseado para luchar.
Saludos de Anabel Gil y Juan Martínez esta semana desde la pantalla de Perdida y el colectivo Burbuja. No es nada, pero es que uno sabe rodearse adecuadamente. La Tejonera en iVoox, Spreaker y el colectivo Burbuja, cuando mejor te venga, y los miércoles a las 5 de la tarde en tu radio.com.
Sin miedo, ya no me chupo el dedo y sin embargo, me siento como un niño que salió de su letargo ya a lo largo del...
Si quieres contactarnos, estamos en Twitter, Facebook o en la dirección de email desde latejonera@gmail.com. Puedes escribirnos lo que te parezca oportuno o inoportuno.
Revolución arriba, esquiva. Todo compromiso con la tropa, ni España ni Europa podrán mantenernos esclavos de un mundo que odiamos. Solo deseamos luchar con nuestras manos por lo único que amamos.
La Tejonera, pensamiento y selección musical sin par, intentando demostrar que podemos hacer la mejor bollería radiofónica sin medios, pero con principios. Y algunos finales también. Solo música de artistas que trabajan fuera del circuito discográfico al uso y pensamiento que trata de no ser de segunda mano. Y si ya estás haciendo algo, como decimos casi siempre, lo que sea, muchísimas gracias por ello. Y si no es así, ¿a qué estás esperando? Porque trabajo no falta. A por ellos, que son cobardes y casposos. Y hoy, pues, venimos a contagiarte nuestros virus y miasmas.
Cambia de ser tu tormenta. Es el momento, estás listo para demostrar. Cambia de ser tu tormenta. Es el momento.
Miasma es una palabra de origen griego que significa mancha. Según el diccionario, es un efluvio maligno que, según se creía, desprendía en cuerpos enfermos, materias corruptas o aguas estancadas. Ahí está la explicación de por qué la actualidad la marcan los virus y los corruptos. Así que resulta al final que el problema no es un problema relacionado con el sistema capitalista. El problema son las miasmas.
Una persona de media se toca la cara 2 o 3 mil veces al día.
¿2 o 3 mil veces al día?
De 3 a 5 veces cada minuto. Entre medias tocamos pomos, grifos, botones de ascensor y a otras personas. Esas cosas se convierten en fómites.
¿Eso debemos dar a conocer a la prensa, respiratorio y fómites?
La primera del abecedario, la gripe A.
Strike out at the night. It's holiday time again. Like one more drink of water, force-fed to a drowning man. She'll gladly fill the glass to the brim.
La gripe A fue una pandemia oficial causada por una variante del influenza virus A que surgió en el año 2009. Este virus fue conocido oficialmente por la Organización Mundial de la Salud como virus H1N1/09 pandémico. Sí, el origen de la infección es una variante de la cepa H1N1 con material genético proveniente de una cepa aviaria. 2 cepas porcinas y una humana que sufrió una mutación y dio un salto entre especies de los cerdos a los humanos para después permitir el contagio de persona a persona. El 11 de junio de 2009 la OMS la clasificó como de nivel de alerta 6, es decir, pandemia en curso. Este nivel de alerta no define la gravedad de la enfermedad producida por el virus, sino su extensión geográfica. Se dispuso de una vacuna para esta cepa el 12 de junio del 2009 cuando el grupo farmacéutico suizo Novartis, con el apoyo económico del gobierno de Estados Unidos, anunció haber producido el primer lote de vacunas contra el virus. Los ensayos clínicos para la obtención de la licencia de la vacuna se realizaron en julio de 2010, un año después, para poder iniciar la producción en masa de la vacuna y su posterior distribución.
Thank you.
Por primera vez en la historia de los medicamentos, las autoridades reguladoras nacionales o subregionales, como es el caso de la Agencia Europea de Medicamentos, admitieron que se comercializara una vacuna de la que los fabricantes no serían responsables de los posibles efectos secundarios. Los gobiernos firmaron contratos que contenían una cláusula de no responsabilidad de la industria y la OMS lo consintió. A partir del 29 de noviembre de 2011, la OMS deja de computar casos cuando se habían contabilizado ya 8.768 casos, según los laboratorios. El 1 de agosto de 2010 iban 18.449. El 10 de agosto de 2010, 10 días después, la OMS anuncia el fin de la pandemia. 14 meses después y luego de haberle dado la vuelta al mundo. La pandemia tuvo una mortalidad total de unas 19.000 víctimas. Francia, con una población de 60 millones de personas, adquirió 94 millones de dosis. Alemania, con una población de 80 millones de habitantes, adquirió 50 millones de dosis. En Holanda, después de haber comprado 34 millones de dosis, se decidió a finales de 2009 vender 19 millones de ellas a países del sur que carecían de vacunas. El Reino Unido anunció en octubre de 2009 la vacunación de 11 millones de británicos. En España, las autoridades habían pedido 37 millones de vacunas. La compra final alcanzó 13 millones de dosis. En Italia, 48 millones de dosis, con el objetivo de vacunar al 40% de la población. En Bélgica se adquirieron 12.6 millones de dosis, por un valor de 110 millones de euros.
Her one reward. When the fever climbs this high, water freezes to the touch, drenching down the ruin of my life. Like a crack in the world, the reservoir lets go. It's a fine line between wrong and right. Crack in the world, the reservoir lets go. It's a fine line between day and night.
Montando el pollo de la gripe aviar.
¡Qué idea tan absurda!
Señorita, sus ideas son 10 veces más absurdas que las mías.
La gripe aviar, también conocida como influenza aviar, gripe del pollo o gripe de los pájaros, es una enfermedad infecciosa vírica que afecta a las aves, al ser humano, el cerdo y el gato doméstico. Fue identificada por primera vez en Italia a principios del siglo XX. La primera asociación del virus H5N1 con enfermedades respiratorias ocurrió en Hong Kong en 1997, cuando 18 casos en humanos durante una epidemia de este patógeno fueron descritos en mercados de venta de aves vivas. Esta epidemia se caracterizó con una alta tasa de mortalidad, hasta un 33%, alta incidencia de neumonía, hasta un 60%, y alta incidencia de casos que tuvieron que ser asistidos en unidades de cuidados respiratorios. La vigilancia serológica revela poca evidencia de transmisión humano-humano. La Organización Mundial de la Salud en 2005 avisa de un riesgo sustancial de epidemia mundial de esta gripe, con la máxima probabilidad de que derive hacia la cepa más peligrosa de todas. El riesgo tomaría la forma de recombinación entre el virus de la gripe aviaria y alguno de los virus que circulan por la población humana. En agosto de 2005, los científicos dicen haber probado exitosamente una vacuna en humanos que se cree que puede proteger a la gente de la cepa de gripe aviar. En octubre de 2005 se confirma el primer caso de H5N1 en la Unión Europea, un loro en cuarentena en Gran Bretaña, y pocos días después también aparecen casos en Croacia, en cisnes. En febrero de 2006, la gripe aviar se extendió por Italia, Grecia, Austria, Alemania, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia y Francia. En julio de 2006 fue confirmado el primer caso de gripe aviar en España. En 2003, 4 muertos, en 2004, 32, en 2005, 43, en 2006, 79, en 2007, 60, en 2008, 21, en 2013, 136 casos en diversas provincias del este de China, 44 de los cuales han muerto. Estas son las cifras tan espantosas de esta pandemia.
Mañana todo habrá acabado. Por Juan Martínez.
Mañana y mañana y mañana avanza en pequeños pasos, día a día.
Búscame cuando despiertes.
El ébola es miedo. Es un asesino feroz e implacable que nos acecha desde los rincones más cotidianos y aparentemente inofensivos. Un estornudo, un rascarse la nariz y ya estás sentenciado. El ébola es también negocio, un negocio en manos de oscuros intereses que no dudan en alimentar nuestros miedos más cerebrales para conseguir beneficio a cualquier coste. Como por ejemplo los blogs de misterio, otras realidades, conspiranoias y magufadas en general. Si algo tengo claro sobre la crisis del ébola es que los primeros beneficiados de todo este asunto han sido en primer lugar estos aprendices de Nostradamus. La idea que venden siempre es la misma: se desata una gran crisis, del tipo que sea, y alertan de que alguien está aprovechando el miedo y la desinformación de la gente para enriquecerse. Pero ¿no es este precisamente el modelo de negocio de estos magufos? ¿Acaso no son ellos los que siempre se aprovechan del miedo y la desinformación de la gente para conseguir vender sus teorías faltas de todo rigor, desinformando para conseguir prestigio y generar visitas que luego van a intentar monetizar? En la crisis del ébola ha habido cosas muy reprobables. Por supuesto, la nefasta y pesadillesca gestión del gobierno español. Y también hay largas sombras sobre determinados aspectos, por supuesto que las hay. Pero inundar las redes con teorías absurdas que no aguantan el menor análisis lógico, mezclando verdades con datos directamente inventados o informaciones sin ningún tipo de rigor, pues no ayudan a conocer lo que pasa, sino que son un ejercicio de desinformación de libro. En realidad, estos blogs, estos programas y estos podcasts lo único que hacen es alejarnos de la verdad que dicen tratar de desvelar. Por eso la mejor vacuna contra ellos es, de nuevo, hacer lo que ellos dicen y no lo que ellos hacen. Tomar cada información con espíritu crítico y analizar los hechos fríamente, sin tratar de buscar verdades preconcebidas. Porque si en algo estoy de acuerdo con ellos,
es que son blogs de otras realidades, concretamente de aquellas en las que no existe buen periodismo.
A diferencia de un desastre clásico, cuya capacidad destructiva se experimenta en la comunidad, los desastres modernos no tienen consecuencias materiales concretas. Dos componentes caracterizan a esta clase de nuevos riesgos: una fuerte carga emocional, que alude a un evento similar del pasado, como llegó a ser la gripe española, y las consecuencias no se dan en tiempo presente, sino que son abstracciones ancladas en el futuro. No se teme por lo que ya ha pasado, sino por lo que puede suceder.
Hay cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otro es la dignidad y, en fin, los dos se me han olvidado.
Cargaré a mi propio abogado este asunto. Pero antes de hablar con él, hechos.
Que no tienen entrañas y que prefieren que se mueran 2 millones de personas al año de malaria antes que recomendar la Artemisa en hoja seca, o que el propio negrito se la plante, porque prefieren que Novartis haya sacado su antibiótico de la misma Artemisa, y la OMS recomienda no utilizar la planta viva en infusiones porque puede peligrar el negocio de Novartis con el Coartem, que es el producto que combate la malaria de Novartis, ¿no? Cuando esa historia maravillosa de la Artemisa y ese antibiótico maravilloso de Novartis ha venido la experiencia milenaria de los chinos, que han utilizado la planta Artemisa Nua sin ninguna resistencia y con una efectividad extraordinaria. Pero esto no es negocio, porque, claro, la Dulce Revolución regala millones de semillas Artemisa Nua gratuitamente a todos los cooperantes que la quieren llevar, para que enseñen a los negritos de África a ser autosuficientes en curar una auténtica epidemia como es la malaria. Y ahora todos preocupados por el ébola, porque puede afectar al hombre blanco. Coño, pero que el hombre negro muere millones de personas al año por otras enfermedades que no les importa a la OMS ni al hombre blanco.
El CDC, o Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, posee una patente sobre una determinada cepa de ébola, conocida como Ebubun. El número de patente es CA-2741-5223-A1 y se le otorgó en 2010. El resumen de la patente dice: la presente invención se basa en el aislamiento y la identificación de una nueva especie de virus ébola en humanos, el Ebubun. El Ebubun fue aislado de los pacientes que sufrieron la fiebre hemorrágica en un reciente brote en Uganda. En la sección resumen de la invención del documento de patente también reivindica claramente que el gobierno de Estados Unidos reclama la propiedad sobre todos los virus de ébola, que comparten al menos un 70% de similitud con el ébola que él mismo inventó. La patente del CDC también muestra específicamente la protección de patente sobre un método para propagar el virus del ébola en células huésped, así como el tratamiento de los huéspedes infectados con vacunas. El Pentágono, a través de Fort Detrick, Centro de Investigaciones Biológicas y de Desarrollo de Armas Químicas del Ejército de Estados Unidos, junto a los gigantes farmacéuticos Tecmira Pharmaceuticals y MAP Biofarmacéutica, financiados por el mismo gobierno y la empresa de transgénicos Monsanto, están trabajando en este tema. Vamos a desmontar cinco mitos sobre el ébola con un artículo de Adam Levine, profesor adjunto de medicina de urgencia de la Brown Medical School y que actualmente trabaja en Ruanda. Mito número uno, el ébola es una enfermedad mortal en todo el mundo. El ébola puede ser mortal, pero no a nivel mundial. La tasa de mortalidad del ébola varía dependiendo de las circunstancias. El primer brote registrado tuvo lugar en Alemania y Yugoslavia en 1967 y presentó una tasa de mortalidad del 23%, bastante alta, pero lejos del índice de letalidad de entre el 53% y el 88% que han mostrado los brotes producidos en el África subsahariana. Segundo mito, no existe tratamiento para el ébola. Lo cierto es que existen varios tratamientos efectivos para el ébola que pueden ayudar a las personas que pasan por las peores fases de la enfermedad e incrementar sus posibilidades de supervivencia. Entre estos tratamientos se incluye la reanimación mediante fluidos intravenosos, glóbulos rojos, plaquetas, sustancias coagulantes para evitar las hemorragias, antibióticos para tratar las infecciones bacterianas más comunes, oxígeno, etcétera. Lo increíble de los tratamientos ya probados, a diferencia de los experimentales de los que habla la prensa, es que se pueden utilizar, además de para el ébola, para combatir otras enfermedades en toda África. Un mejor acceso a los servicios de urgencias y de cuidados intensivos ayudaría a salvar a los pacientes de ébola, pero también a los afectados por otros problemas sanitarios, que son mucho más letales. El tercero de los mitos, el ébola es la enfermedad más contagiosa y se extenderá rápidamente por Occidente. El ébola no es la enfermedad más contagiosa que se conoce. No se transmite por el aire ni por aerosoles. Esto la hace menos contagiosa que otros portadores de enfermedades como el sarampión, la varicela, la tuberculosis o incluso la misma gripe. El ébola se contagia solo por contacto físico, especialmente por los fluidos corporales. Por tanto, a no ser que alguien te vomite en el metro, defeque o te manche de sangre, no te va a transmitir el ébola. No es tan fácil de transmitir como se ha dicho. En términos médicos, lo único que se requiere para prevenir el contagio de ébola de paciente a trabajador sanitario es el uso de precauciones de contacto, que incluyen vestimenta adecuada, guantes y lavado de manos frecuente después de cada contacto con el paciente. Estas precauciones son las que siempre se llevan a cabo en los hospitales occidentales en caso de enfermedades contagiosas. Cuarto de los mitos, hay que empezar a administrar medicamentos experimentales contra el ébola al mayor número posible de africanos. Conocemos al ébola desde hace casi 50 años y se han llevado a cabo muy pocas investigaciones para el tratamiento efectivo o las vacunas, al igual que con otras muchas enfermedades tropicales olvidadas. Esto no se debe a la falta de interés por parte de médicos y científicos, sino más bien a la falta de dinero. Las compañías farmacéuticas no suelen estar dispuestas a invertir en investigaciones para prevenir o tratar enfermedades que solo afectan a gente pobre, ya que obtendrían pocos o ningún beneficio. Y el quinto mito, no se puede hacer nada para ayudar a los africanos porque África es demasiado pobre. La verdadera tragedia del brote de ébola es que la mayoría de africanos no tienen acceso a los medicamentos, instalaciones y profesionales de los que disponemos en Occidente desde hace décadas y que podrían haber evitado el descontrol de la epidemia. Además, se podrían haber empleado las mismas medidas para reducir la mortalidad causada por otras enfermedades que en la actualidad están matando cada día a mil veces más personas que el ébola. En los mismos 6 meses en los que el brote de ébola se ha llevado la vida de casi 1,000 niños y adultos, solo en el África subsahariana murieron aproximadamente 300.000 niños de neumonía, 200.000 de diarrea, 300.000 personas de malaria, y 430.000 por lesiones, por ejemplo, en accidentes de tráfico.
Diccionario de traducción Neocon castellano. Centro de internamiento de extranjeros. Campo de concentración. Cárcel para personas migrantes sin papeles.
Simulacros se llevaron a cabo en diferentes lugares de todo el Reino Unido, hoy como parte de un ejercicio de contingencia a nivel nacional, para poner a prueba los recursos del Sistema Nacional de Salud contra el ébola. Actores fueron reclutados por el Departamento de Salud para jugar a pacientes infectados. Como parte del simulacro de hoy, un actor se derrumbó en el centro comercial Gateshead de Newcastle y llevado al Royal Victoria Infirmary por paramédicos con la ropa de protección y las máscaras. Se puso al actor inmediatamente en cuarentena y su sangre enviada al laboratorio en Portundown, en Wiltshire. Después de ser diagnosticado con ébola, fue trasladado al Hospital Royal Free en Londres. El simulacro se produjo después de que la Organización Mundial de la Salud dijera que la propagación de ébola en Europa era bastante inevitable tras el diagnóstico de una enfermera en Madrid.
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Desde la Tejonera.
What's in that box? What's hiding in here? Pictures from Bedford taken half a blue moon ago. My, we were young then, all mixtapes and alcopops, bum bags, shell suits and meatloaf CDs.
El síndrome de las piernas inquietas. Algunos laboratorios ya tenían un medicamento que se podía aplicar a este síndrome. Y entonces lo crearon, diseñaron e inventaron el concepto de síndrome de las piernas inquietas. Luego lo promocionaron hasta que de alguna manera caló en la sociedad.
My Weezer CDs, well, they hardly get played. My obsession with Arnie DeFranco has ended.
La fobia social, el miedo a hablar en público, que tiene la gente y que es natural, pero que ha dado juego para poder vender ansiolíticos. Primero tenían el medicamento y luego crearon esta pseudo enfermedad, la fobia social. que es más producto del marketing que producto de la evidencia científica.
I've got 10 boxes plus cartons, as well as these books, bags in a chest my grandfather used in the war.
Y otra cosa que es muy común para vendernos medicamentos, exagerar factores de riesgo. Por ejemplo, tener el colesterol alto es un factor de riesgo de sufrir una enfermedad coronaria, pero no es una enfermedad coronaria. A través de los últimos congresos, los médicos han promocionado que el colesterol alto es ya una enfermedad que necesita tratamiento. Entonces, la mayor parte de las personas lo consideran una enfermedad cuando en realidad es un factor de riesgo.
I love Leonard Cohen.
Con la falsa epidemia de la gripe A del 2009, muchas personas que estaban trabajando de asesoras de la Organización Mundial de la Salud hicieron que se animara a los gobiernos a comprar vacunas antivirales. Estaban trabajando en su cargo público y al mismo tiempo estaban trabajando en laboratorios como Roche y Glaxo, que fueron los que fabricaron las vacunas que se compraron.
My Weezer CDs, well, they hardly get played. My obsession with REM has all but ended. You might ask, is anything certain these days? I would probably tell you that. I love Leonard Cohen. I love Leonard Cohen. I love Leonard Cohen. I love Leonard Cohen. We love Leonard Cohen. We love Leonard Cohen. We love Leonard Cohen. We love Leonard Cohen.
Pero hechos, hechos.
Entonces el cooperante me llama y me digo, ¿qué hago, José? Pues tú, estás tú, es tu vida, chico. Yo aquí estoy más protegido, menos parece esa medio democracia que tenemos en España, pues podemos hablar más claramente. Tú no puedes ya ni hablar, porque sabes que te han prohibido cultivar tu Artemisa anua, por la presión de estas mafias farmacéuticas que están alrededor de la OMS. No sé si la gente sabe de que la OMS solo se financia con un 23% por las aportaciones de los gobiernos del mundo. Los demás son aportaciones voluntarias de fundaciones filantrópicas como Bill Gates y otras mafias alimentarias como Nestlé, Coca-Cola, Unilever. De eso se financia nuestra Organización Mundial de la Salud. Los pobres países del mundo no pueden financiar un organismo público al 100% para que la ciencia que sale allí no sea prostituida, no sea influenciada por la industria farmacéutica que controla la OMS. Parece que a veces que digo, es que somos imbéciles como humanos, ¿eh? Estamos tolerando tanta aberración que es, parece imposible. Las mentiras, a veces, tantas veces repetidas, son verdad, es verdad. Ahora nosotros intentamos decir nuestras verdades y todos son mentiras. Porque como no podemos, tenemos esa altavoz que tienen los mentirosos más grandes, pero que quiera escuchar tiene oídos.
Este es un cuento sobre las vacunas. No hay que olvidarse de darse ninguna, porque las vacunas son para cuidarnos. Con un pinchacito evitamos enfermarnos. A la una le dan la vacuna, a Pilar que duerme en la cuna. A las dos me vacuno yo, para que sea sano y nunca tener tos. A las tres, mi hermanito Andrés, porque empieza el cole el próximo mes. 4, 5 y 6, mi mamá también, porque ella quiere cuidar a su bebé. 7, 8 y 9, mi hermana Irene va siempre cantando y nunca le duele. A las 10, con el cuento ya sabes que estar bien vacunado es un derecho que tenés.
El incendio está en África. Lo que vemos en España son solo las ascuas.
Thank you.
Las ONGs están exhaustas y los frágiles sistemas de salud de los países afectados, recién salidos de cruentas guerras civiles, están completamente colapsados. En Sierra Leona hay un médico por cada 40.000 habitantes, en Liberia la proporción es de uno por cada 100.000, y los trabajadores sanitarios han amenazado con hacer huelga. Quieren un aumento del plus de peligrosidad que reciben por atender a pacientes con ébola. Su sueldo no llega a los $250 y les habían prometido un extra de 500, pero solo les están pagando 400. La OMS ha advertido de que en Liberia o Sierra Leona está muriendo más gente por enfermedades comunes tratables que por ébola, ya que las clínicas están saturadas por la epidemia o han cerrado. Se han dejado de practicar partos y cirugías básicas. Desde junio se ve como hay profesionales que se niegan a tratar partos o cirugías básicas por temor a contagiarse. Ha habido decenas de casos de mujeres que han muerto por complicaciones en el parto en Sierra Leona. En Liberia prácticamente no se realiza ninguna cirugía. Hay gente con apendicitis o que ha sufrido un accidente de tráfico que no tiene a dónde ir. Los dos países que han desplegado personal sobre el terreno han sido Cuba, con 200 médicos trabajando en el foco del virus, y Estados Unidos, con 3.000 soldados a los países más afectados.
¿Es más rápida la pandemia o el negocio?
Your eyes, they haunt me from the front row. Excitement's ready and we both know that you're...
El pasado 19 de septiembre, la OMS estimó que se necesitarían 1.000 millones de dólares americanos para la lucha mundial contra el ébola. Hasta el momento se han conseguido algo más de 300 millones. Asimismo, se estima que se necesitan 4.300 camas hospitalarias aproximadamente en África, pero solo existen 1.084. El Banco Mundial calculó la semana pasada que el impacto económico de la epidemia podría llegar a los 32.600 millones de dólares a finales de 2015 si se propaga significativamente más allá de Guinea, Liberia y Sierra Leona. La enfermedad afecta principalmente a los sectores de agricultura, el turismo y el comercio. Hace más de un mes, Naciones Unidas aprobó un fondo de emergencia de 49 millones de dólares para luchar contra el ébola. El Banco Mundial también aprueba en septiembre una donación de 105 millones de dólares para contener la expansión del mortal virus en el continente africano. La financiación es parte de una promesa de asistencia de 200 millones que la institución multilateral aprobó a principios de agosto. La La semana pasada, la FAO pidió 30 millones de dólares a Estados Unidos para ejecutar un plan de seguridad alimentaria en los países afectados. En el Congreso de Estados Unidos está pendiente la aprobación de 1.000 millones para contener la enfermedad. El compromiso británico de donar 200 millones para combatir al ébola en Sierra Leona ya ha sido anunciado. Con esta ayuda se pretende comprar 700 camas y financiar centros comunitarios. Ok, veamos en qué se queda todo esto. Lo decía Confucio, cuatro cosas son necesarias extinguir en su principio: las deudas, el fuego, los enemigos y la enfermedad. La segunda cita de hoy de Aldous Huxley: la investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano. Y la última de Voltaire: el arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Pues llegando al final del programa, La Tejonera, ya sabes, pensamiento alternativo. Intentamos, por lo menos pensamiento, a ver si somos capaces. Con eso nos damos por satisfechos. Y traemos música que está fuera de los circuitos habituales para que puedas disfrutarla descargándola de internet de manera gratuita. Te dejamos las referencias en las páginas web donde colgamos este programa, que lo de podcasts lo odio con toda mi alma. Waste out to work for your life, start to live for your work. Una vez más, gracias por las esperas, que seguimos con retraso. No hay manera de reducir esto. Gracias por los correos, comentarios, apoyos escritos que llegan por un lado y por otro. Adiós, arrivederci, wadan, goodbye, chau, obuag, auf Wiedersehen, adiosa, sayonara, deus, aleman, jalón, maen, salama, tutaleg. Adiós, muy buenas. There's no need to worry if I do it my own way. It started some weeks ago, till then everything seemed to run by itself. No thoughts on the next steps, but suddenly everything changed. Now I'm solely responsible, and everyone keeps telling me that I can't go on like this. What is life? You can't smile about the small things anymore. Where are you heading when you forgot how to reach out for the stars? Don't make the old mistake.
set, Noel's got a date. I didn't know what to say. The time had come to become a man. Being one of them doesn't suit my plan. It all started to suit. Wasn't ready for this kind of a grown-up world, where you stop to work for your life, start to live for your work.
Tengo que reiterar lo que he dicho el pasado sábado. Desde luego, todo lo que se refiere a mí no es cierto, salvo alguna cosa